Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Dimas Castellanos y también a Reinaldo Escobar, a Johnny Hilfer, que es nuestra productora, y la asistencia técnica en el día de hoy es de Richie Pérez. Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias. Gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. También los que escuchan la retransmisión de 12 a 1 de la madrugada. Y como siempre digo, también la transmisión que hacemos a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. 1260 AM, Radio Caracol. Por cierto, que Radio Caracol es una emisora muy escuchada por audiencia colombiana del sur de la Florida. Aprovechamos para felicitar a los colombianos por el Día de la Independencia, Día de la Independencia de Colombia, sobre todo a los que están en la ciudad de Miami. Así que hacemos un paréntesis, a ustedes en Cuba le hacemos un paréntesis para decir que Radio Caracol, muy escuchada por los colombianos en el sur de la Florida, así que hoy es el Día de la Independencia de ese país y felicitamos a todos los colombianos que nos estén escuchando. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos con Dimas Castellano, con Reinaldo Escobar, a tertulia. Por supuesto que hay declaraciones en este primer aniversario. De hecho, déjeme decirlo ya desde ahora, vamos a tener durante todo el programa una discusión, o por lo menos argumentos, algunos encontrados quizás, sobre el primer aniversario de la reapertura de la embajada estadounidense en Cuba. Hace un año justamente hoy, hace un año que se reabrió la embajada estadounidense en Cuba. La sección de intereses se convirtió embajada estadounidense hace un año. ¿Qué ha pasado? Lo estaremos discutiendo en el programa. Pero a propósito, hay declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Estado que dice que en lo que queda de año el tema de los derechos humanos, piensa, él cree, está casi seguro que se va a tratar con La Habana. Esto es una de las cosas que han quedado pendientes. Se han reunido, reuniones técnicas, y nunca se ha logrado hacer. Ya se ha cumplido un año y el espinoso tema de los derechos humanos no llega a concretarse en el diálogo entre La Habana y Washington. Y también vamos a estar comentando en tertulia esta huelga de hambre que ha comenzado Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. Ha comenzado una huelga de hambre. Primero fue golpeado por la policía, por elementos de la policía, de las brigadas de respuesta rápida, e inmediatamente ha comenzado una huelga de hambre. Está pidiendo cosas interesantes, sobre todo que cese la represión y algunas otras cosas que estaremos comentándolas durante el programa.
Muy bien, ¿cuál es la portada de hoy?
Bien, hay un pueblo en el sur de Italia, por allá, un rinconcito en el sur de Italia que se llama Gioiosa Ionica, así se llama, tiene 7.000 habitantes, es un pueblo que está lleno de inmigrantes y les voy a decir cuál es uno de los estímulos que le dan a los inmigrantes y cómo está hecho. Efectivamente, es un rincón del sur de Italia. Dice que las transacciones se hacen en moneda ficticia. A los inmigrantes se les da moneda ficticia y no son solo aceptadas por los comerciantes locales, sino que son incentivadas por el gobierno. Fíjese, la moneda ficticia, además de que la aceptan, es falsa, moneda falsa, pero el gobierno es el que la fabrica y se la da a los inmigrantes. La pequeña localidad, como ya les dije, se llama Gioiosa Ionica. Tiene 7.000 habitantes, es actualmente el hogar de un grupo de solicitantes de asilo político o asilo económico, asilo en sentido general. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno italiano aparentemente está reconcentrando a todos los inmigrantes que llegan a su país, los está reconcentrando en este pueblito del sur de Italia y aquí les da beneficios. Algunos beneficios es el dinero, les da un dinero, una mensualidad para que puedan operar, para que puedan estudiar, para que puedan aplicar al asilo, estar todo este tiempo hasta que reciban la ciudadanía y puedan ya incorporarse al trabajo. Pero para que no se mueran de hambre les da una moneda falsa, una moneda ficticia que solamente la pueden utilizar en el pueblo, fuera de las fronteras del pueblo no la pueden utilizar. Ahora bien, dice que son equivalentes a billetes de 10 euros, 20 euros y 50 euros. Y lo simpático, y con esto termino, el billete falso de 10 euros, el equivalente a 10 euros, usted sabe a quién tiene en la cara el billete, al Che Guevara. Ese tiene al Che Guevara en los billetes falsos de 10 euros. El billete ficticio de 20 euros, usted sabe a quién tiene, Hugo Chávez. Y el billete ficticio de 50 euros tiene a Karl Marx. O sea, yo, a Carlos Marx, para que me entiendan, a Carlos Marx, el marxista, ¿no? De todas maneras, no entiendo por qué el Che Guevara, Hugo Chávez y Carlos Marx son los que aparecen en la cara de estos billetes falsos que se le dan a estos pobres inmigrantes en el sur de Italia. No lo entiendo, no sé cuál es la metodología, por qué lo han hecho, pero bueno, así son las cosas y por curioso está en la noticia.
Y mire usted el valor que le dan a cada una de estas personas.
El que menos vale es el Che, vale 10. El que más vale es Carlos Marx, vale 50.
¿Por qué será? Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, un saludo a todos los oyentes, al colega Dima Castellano del otro lado de la línea. Y hay que decir que estos italianos siempre han tenido un excelente sentido del humor. Y yo creo que lo más interesante de estas monedas es que algún día por ella pagarán una enorme cantidad de dinero los numismáticos que quieran hacer colecciones raras, ¿no? Porque obviamente es una moneda que va a tener una duración temporal muy 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 corta en estos tiempos, ¿no? Y obviamente tiene la intención de que los inmigrantes no salgan de allí a comprar con esa moneda fuera del territorio donde están enmarcados. Es decir, esa moneda se convierte casi casi como una tubillera electrónica que le ponen a los presos, que no pueden alejarse demasiado del lugar.
Así mismo, es un monopolio, un jueguito monopolio que le están haciendo ahí. Dimas Castellanos, bienvenido. Hacía ya algún tiempo no lo teníamos en el programa, amigo mío.
Sí, estaba fuera de por aquí. Bueno, saludo a los oyentes del programa, a los organizadores del programa, a Reinaldo, que está del otro lado, un abrazo. Y pensando un poco, me da la impresión que quizá lo de las monedas esas tengan que ver con el valor, como es nula, no tiene valor, pues debe ser que tampoco tienen valor las figuras que lo representan.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Estados Unidos está trabajando para establecer una fecha para el inicio formal de su diálogo de derechos humanos con Cuba, un tema que lleva más de un año estancado y confía en que la cita tendrá lugar en La Habana antes de que se acabe el año, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. Con motivo del primer aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, que se celebra precisamente hoy, el funcionario aseguró a los periodistas que los dos países están comprometidos a celebrar en La Habana la primera ronda formal del diálogo sobre derechos humanos, el tema más espinoso en el proceso de deshielo. Dijo esta fuente, que pidió el anonimato en una conferencia de prensa telefónica: estamos en conversaciones ahora, tratando de establecer las fechas y la agenda, y ciertamente el diálogo tendrá lugar antes de que acabe el año. Los antiguos enemigos han avanzado en múltiples áreas de su relación desde que comenzó el acercamiento en diciembre de 2014, pero el diálogo de derechos humanos lleva estancado desde que se celebró una reunión preliminar en Washington en marzo de 2015. Ese encuentro se limitó a definir la metodología, los temas, la estructura de un futuro diálogo sobre el asunto, pero desde entonces Estados Unidos ha tratado sin éxito de convocar una nueva cita. Según la fuente que habló con los periodistas, el secretario de Estado, John Kerry, ha expresado su interés y seguirá vinculado al tema de derechos humanos en Cuba, pero es probable, dijo, que el encargado de liderar el diálogo sea el subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Democracia, Tom Malinowski. También la secretaria de Estado adjunta en funciones de Estados Unidos para Latinoamérica, Mari Carmen Aponte, dijo en una entrevista, pero con la agencia EFE, que existe la posibilidad de que Kerry vuelva a Cuba antes de abandonar su cargo en enero, ya que hay varios diálogos que están pendientes.
Muy bien. Comenzamos contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, este primer aniversario siempre me hace pensar que cuando se cumplió un año de la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, en ese primer año después de la ruptura pasaron muchas más cosas de las que han pasado en este primer año del restablecimiento. Puede parecer una tontería histórica, pero señores, desde enero de 1960 a diciembre. Es decir, lo que pasó en ese año en Cuba fue realmente todo, prácticamente, ¿no? Ese año, ese primer año sin relaciones con los Estados Unidos, tiene una agenda tan larga que las efemérides se vuelven innumerables. Sin embargo, en este año posterior al restablecimiento, pues se pueden contar con los dedos de la mano las cosas memorables que han podido ocurrir para que algún día aparezcan en la historia como mira lo que pasó en ese año. Yo considero que el tema de los derechos humanos, y esto es una opinión estrictamente personal, es un tema que debe de ventilarse entre el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba. Yo creo que los actores internacionales hacen bien en insistir, hacen bien en influir su derecho para la salud del hemisferio, para la salud del mundo, que los gobiernos hablen de ese tipo de temas. Pero el respeto a los derechos humanos es algo que le corresponde irrestrictamente al pueblo cubano exigírselo a su gobierno. ¿Qué ocurre? Cuando un gobierno extranjero exige a otro gobierno algo que no está en debate de manera pública y de manera transparente entre el pueblo y el gobierno, pues pierde mucha legitimidad y carece de valor jurídico y político, ¿no? No es el caso, por ejemplo, cuando todo un pueblo esté exigiendo esto, cuando hay un diálogo con las autoridades, cuando hay una mesa de negociación, y entonces de afuera viene un actor extranjero y decir, oye, queremos apoyar esto, queremos hacer lo otro. Así que la verdadera asignatura pendiente no es el diálogo entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos sobre el tema del derecho humano. La verdadera asignatura pendiente es que el gobierno cubano se siente con la sociedad civil a discutir este tema.
No, sin dudas. Y ha sido precisamente una de las estrategias, porque yo creo que la palabra correcta es esa, de las estrategias del gobierno de La Habana. Siempre ha tratado de internacionalizar todo lo que sucede en Cuba y sobre todo llevarlo al tema de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos primero es el país más cercano, segundo es el país más potente del mundo, la potencia del mundo, y es David contra Goliat. Siempre esta relación David contra Goliat ha sido llevada. Y el gobierno cubano ha estado dispuesto a sentarse a negociar con el gobierno de Estados Unidos desde la entrega de un espía hasta el restablecimiento de las relaciones, y no ha estado dispuesto nunca a sentarse con un opositor cubano, con un miembro de la sociedad civil cubana, a negociar cuestiones internas dentro del país. Dentro del país se actúa, se gobierna por decreto y punto, y el que no, a la cárcel. Dime, Castellanos.
Sí, bueno, empezando por lo que decía Reinaldo, me parece muy bien la idea histórica esa del primer año de la ruptura, comparándolo con el primer año del restablecimiento de las relaciones. Pero lo que quería decir ahí es que esa es la característica de las revoluciones. Las revoluciones se caracterizan por destruir. Y en un año se desmontó toda la historia de la formación cívica que existió en Cuba, instituciones, espacios, ideas, etcétera. Eso es fácil. Lo difícil después es volver a montar eso, mucho menos si no existe voluntad política para hacerla. Eso incluso llevado a las cosas físicas. Uno coge un mueble, ahora mismo un mueble que tengo aquí frente a mí con una mandarria, y en 5 minutos yo lo destruyo. Pero en 5 minutos yo con voluntad no puedo construir otra vez ese mueble. Uh-huh. Y creo en general, es un problema espinoso. Estados Unidos, cuando restableció las relaciones con Cuba, el discurso de la Casa Blanca, el discurso del presidente, ha sido no condicionar como se hacía antes, que Cuba primero se democratice, que Cuba primero esto o lo otro, para restablecer las relaciones, sino restablecer las relaciones y tener una política que permita gradualmente ir empoderando al pueblo cubano y que sea el pueblo cubano el que en el momento en que esté en condiciones de eso lo exija. Sin embargo, de todas formas, con esa política, el tema de los derechos humanos no puede salir totalmente de la agenda, y creo que por eso es que está. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como esta que ocurrió, de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la disposición a comprarle café a los cafetaleros cubanos privados, e inmediatamente la asociación que el gobierno creó para eso se para y dice que no, que eso no puede ser. Y entonces ahí hay un problema de derechos humanos que ya está inmiscuido en las relaciones entre los dos países, en relaciones que se están dando comerciales, etcétera. Y creo que por eso y por muchos ejemplos más, el tema ese tiene que ir a la mesa de ellos. Lo que no puede ser es que ahí se decida. Y eso, la decisión final, aunque el gobierno tenga que ir cediendo en algunos detallitos, pero sin voluntad política y sin una fuerza interior que lo obligue, no lo va a hacer. O sea, que es que en la medida en que este pueblo, que nosotros seamos capaces de ir ganando espacio, de tomar conciencia, de ir organizándonos, aunque sea espontáneamente, al margen de la ley, como sea, que el gobierno sienta una exigencia que no se ha sentado nunca, porque nunca ha sentido esa exigencia. El gobierno no va a llamar a nadie de la oposición a reunirse con él para dialogar, porque todavía nosotros como oposición no tenemos fuerza en ningún sector como para que el gobierno sienta esa presión, y esa presión todavía está ausente. Y yo creo que esa presión va a resultar de un proceso a corto, a mediano o a largo plazo, pero de un proceso de empoderamiento del pueblo que no tiene formación cívica en estos momentos para exigir eso.
Qué sincero Dimas Castellano, ¿eh?
Excelente análisis.
Bueno, Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia en 2010, se ha declarado en huelga de hambre en la madrugada de este miércoles para exigir que cesen las golpizas a los opositores no violentos en Cuba y que se abra un diálogo con el gobierno. Sería un cinismo del gobierno cubano, que fue mediador en un diálogo entre la guerrilla colombiana y las autoridades de ese país, el no ser capaz de sentarse a dialogar con una oposición no violenta para evitar las golpizas y otros atropellos, dijo en conversación con 14 y medio. El opositor pide que Raúl Castro públicamente se comprometa ante la opinión pública nacional e internacional a que van a cesar las golpizas, las torturas, las amenazas de muerte, la creación de causas falsas contra opositores, allanamiento de moradas de disidentes y confiscación de pertenencias personales de opositores. También que el gobierno designe, está pidiendo Fariñas, un vicepresidente para que se reúna con 12 prominentes líderes de la oposición interna encargados de velar por el cese de la violencia. Y el anuncio llega después de que ayer martes Fariñas denunciara una golpiza por parte de las fuerzas del orden en Santa Clara mientras se dirigía junto a otros miembros del foro antitotalitario a la quinta unidad de la policía para obtener información sobre algunos activistas que estaban detenidos en dicho lugar.
Contigo, Reinaldo Escobar.
En primerísimo lugar, quiero decir que yo creo que debiéramos pedirle a Fariña que no haga la huelga de hambre. Él es un hombre que ha tenido varias experiencias de este tipo. Su organismo está muy debilitado y es realmente penoso que vaya a complicársele la vida a Fariña por este ejercicio cívico que hace él con tanta voluntad de hacer una huelga de hambre. Yo creo que debiéramos de convencer a Fariña de que desista de esa huelga de hambre. Eso lo digo de todo corazón. Paralelamente a eso, las peticiones de Guillermo Fariña son, yo diría, ambiciosas, porque el gobierno cubano, justamente es el tema que hemos estado hablando hasta ahora mismo, en la cuestión esta de los derechos humanos y las conversaciones, el gobierno cubano tendría que tomar una decisión demasiada concesión, una decisión que implica una concesión demasiado grande, y dudo yo realmente que vayan a complacerlo en esa petición. De todas formas, habría que estructurar eso mejor. Ahora mismo, como es conocido, la unidad de las fuerzas opositoras está bastante disuelta, a partir incluso de que el experimento de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, la MUAD, ha perdido varios de los integrantes, entre ellos al Fantu de Fariña, a los Pacu del Oriente de Cuba, y ya el mero hecho de decir quiénes serían los 12 que se van a sentar con el gobierno, no puede ser algo que lo decida un opositor, ni que lo decida una sola organización. Es decir, el gobierno pudiera decir, le doy una semana para que deciden el nombre de los 12, y es probable que pase la semana y no existe esa lista. Así que yo creo que hay que tener mesura en estas peticiones, porque el gobierno la tiene fácil en este sentido.
Sin dudas alguna, las huelgas de hambre generalmente, siempre en el caso cubano, casi siempre la hemos conocido dentro de las prisiones, y se conoció desde la propia década del 60. Se hacían huelgas de hambre para lograr algo puntual. El preso que le quitaban la visita hacía una huelga para que le devolvieran la visita. El que le quitaban una pertenencia hacía la huelga para que le dieran esa pertenencia. Pero yo coincido totalmente con Reinaldo cuando las huelgas de hambre se hacen con una serie de puntos que implican toda una logística y todo un, digamos, ceder por parte de un gobierno que hasta ahora no lo ha hecho, lleva a que, bueno, esta huelga de hambre, el organismo sufre, no hay resultados, hay que ingresar a Fariñas, vienen los sueros, viene la asistencia médica y volvemos entonces al mismo punto donde no se avanza y se deteriora la persona, sin dudas, importante dentro de la oposición que es Guillermo Fariñas. Así que, por supuesto, respetamos la decisión, pero sin dudas, lograr todo lo que pide, de acuerdo a lo que le dijo a 14 y medio, no creo yo que sea factible ni que se logre.
Claro, y pienso que buscar justicia no significa que se deba buscar el castigo por sí mismo. Y en este caso es lo que está intentando nuevamente hacer Guillermo Fariñas, una huelga de hambre, sin duda. Es la herramienta como método no violento, ¿no?, que utiliza él en este caso y ha utilizado otras veces, como tantas personas. Desde acá, pues, le pedimos que desista de esta huelga de hambre y que busque otra forma de reclamos cívicos dentro de la isla.
Primero, la huelga de hambre, si se es consecuente con ella, pues es que ahí está dispuesto a morir, conduce a la muerte. Y yo, por lo menos por mi vocación, estoy en contra de todo lo que conduzca a la muerte. O sea, por principio yo estoy en contra de la huelga de hambre, aunque respeto a todos los que son capaces de ser consecuentes y hasta donar su vida por eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que la huelga de hambre tiene mayores efectos donde existe una sociedad civil instituida, legitimada y legalizada, de tal forma que ante un fenómeno como eso, pues estaría toda la prensa nacional, los cables internacionales hablando de la huelga de Guillermo Fariñas. Pero a veces los opositores aquí hacemos huelga de ese tipo que ni el vecino de al lado lo sabe, y entonces eso es una gran comodidad para el gobierno. Ha tenido que ceder en dos o tres cositas con esa huelga, pero con esa huelga no se ha logrado nada. O sea que yo creo que es un método válido para cuando existen los espacios cívicos institucionalizados y eso permite hacer una fuerza contra el gobierno, una exigencia con fuerza. En ese sentido, pues, para mí tiene bastante nulidad y lo han demostrado la infinitud de huelgas que han hecho en la oposición. Y lo tercero es que pedir esas cosas al gobierno, que es el reclamo que quizás puede tener la mayoría de la población, no tiene el menor efecto. Eso no puede salir de otra cosa que no sea del cambio y, repito, del empoderamiento del pueblo cubano y de una reformación cívica que desapareció en las casi 6 décadas. Mientras eso no exista, mientras no haya una fuerza popular capaz de reclamar ese cambio, es como decirle, sin tener ninguna fuerza, al enemigo tuyo, bueno, pues haz esto, esto y esto para poder tratar. Y él dirá, bueno, ¿qué cago yo tratar contigo si tú no representas a nadie? O sea que con eso hay que tener un cuidado tremendo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se demanda. Lo que no estoy de acuerdo es con la vía o la forma en que se le demanda. Esto es un trabajo de formación cívica que para mí es lo que más hay que empeñarse en este pueblo para que sean los ciudadanos, los cubanos, se conviertan en ciudadanos nuevamente y sean ellos los que les reclamen al gobierno junto con la oposición para eso. Y no 10 o 12 líderes de la oposición que realmente, bueno, yo también, como dice Reinaldo, yo tendría duda de quiénes son, si de la mesa, no sé qué, porque ahí en la mesa hay cada, bueno, ya, hasta ahí llego.
Bueno, pues nada. Dimas Castellano, muchísimas gracias. También nosotros llegamos hasta aquí en este segmento. Gracias, Reinaldo Escobar. Y nosotros una pausa y regresamos.